Sitafa Sabané, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Temporada, por decirlo de alguna forma, la que acaba de finalizar, sobresaliente, Sabané.
Sí, desde luego, ha sido una grandísima temporada del equipo y del club en general.
Además, buena presencia de aficionados. Se ha acumulado todo este año en lo deportivo y también otra vez esa comunión entre afición y club, ¿no? Y equipo.
Sí, bueno, como bien sabes, las dos cosas suelen ir juntos, ¿no? Cuando las cosas van bien en la cancha, no solo en forma de las victorias, sino en cómo se consiguen y lo que transmite el equipo, más el trabajo, obviamente, hecho desde la parte del club, pues ayuda, ¿no?, a que la gente vuelva al Gran Canaria Arena después de, bueno, estos años COVID, que obviamente les ha alejado muchísimo.
No es un consuelo, presidente, pero nos queda el orgullo de haber ganado en la cancha la posibilidad de jugar la Euroliga, ¿no?
No, lo que es un orgullo es haber sido campeones de Europa. Yo siempre digo que no podemos perder de vista el solomillo y fijarnos en las papas que acompañan. Aquí se ha conseguido algo histórico y lo ha conseguido este equipo. La Euroliga se llegó a jugar con otro equipo, pero desde luego ganar la Eurocup nunca. Y esto les hace a ellos eternos, como me gusta decir. Obviamente, como ya bien sabemos todos, después de estudiarlo detenidamente, después de intentarlo por casi todas las maneras posibles, hemos tomado, ¿no?, la decisión de no acudir a la Euroliga si no íbamos a poder garantizar el no hipotecar al club.
Muy importante, sobre todo, ¿verdad? Es decir, tenemos el caramelo de la Euroliga, pero hay que mirar también la viabilidad de lo que es la propia entidad del Gran Canaria.
Claro, al final, bueno, y en esto hemos comunicado muchísimo, tiene muchísimo que ver con el propio modelo económico de la Euroliga. Una liga que, bueno, como resaltamos, 16 creo de los 18 equipos tienen como dueño a un magnate o a unos grandes clubes de fútbol que permiten, bueno, asumir lo que realmente son unas pérdidas operativas muy importantes. Nosotros lo hemos vivido a un cierto nivel la primera vez que participamos en ella. Esta temporada, desde hace ya meses, cuando veíamos la posibilidad, hemos hecho todo el trabajo que se podía adelantar. Después de ganarla, hemos hecho todo el trabajo que tocaba y esto ha llevado a esta decisión unánima del Consejo de Administración.
¿Cambia algo, Sabané, la planificación del equipo de cara a la próxima temporada, de no jugar Euroliga a seguir en ACB y Eurocup? ¿Cambia algo la planificación del club?
No, en cada momento habíamos ido trabajando sobre los dos escenarios, ¿no? También la realidad a nivel deportivo, por ejemplo. Hombre, no cambias tus 12 jugadores, ¿no? Aunque quisieses, ya hemos visto lo complicado que era económicamente. El planteamiento iba sobre un máximo de 4 refuerzos. Entonces sí que nos permitía ir trabajando sobre, pues especialmente, ¿no?, o las renovaciones que nos puedan interesar o extender contratos como pretendemos hacer. Y fuimos trabajando con todas estas partes y se dejó lo último, digamos, hasta el momento que haya una decisión, claro.
Ahora mismo, planificando lo que es la próxima temporada, hay jugadores con contrato en vigor, jugadores que a lo mejor quieren dar el salto a la Euroliga. Yo no sé si el club tiene cerrados todos esos contratos.
No, a ver, el salto a la Euroliga me imagino que lo quiere dar cualquier jugador,
claro,
que no esté en Euroliga. Esto,
claro,
esto no tiene que ver con ganar la Eurocup o no. Sin ir más lejos, tenemos el caso, ¿no?, de nuestros niños maravillosos, Oleg y Khalifa. Pues el mismo verano pasado equipos de Euroliga estaban interesados en Khalifa. Este verano volverá a ser lo mismo, en el caso de Oleg también. Esto es, bueno, es decir, lo bien que lo han hecho ambos, y esta amenaza de clubes con mayor potencial económico siempre está. En ambos casos tienen una cláusula y ahí efectivamente, bueno, casi depende más, por desgracia, de lo externo que de lo interno. En otros casos ya es diferente, la mayoría de la plantilla venía con todavía años de contrato en vigor, y esto nos ha permitido también tener algo más de tranquilidad.
Claro, porque son jugadores formados en el club. El caso de Balcerowski, también de Khalifa,
claro,
son cupo. Y en caso que pongan el dinero encima de la mesa, que va a ser importante, va a ser complicado conseguir a jugadores con, sobre todo con ese talento y con esa capacidad de mejora, ¿no?
Yo creo que más importante todavía que esos dos factores, que lo son, es la identificación, ¿no? Que hay con, al final, dos jugadores que llegaron aquí como niños y que la gente, pues, los vemos todos así, les apoyamos todos así, hasta cuando se equivocan, ¿no? Los aplaudes como si fuese tu hijo que se equivoca en la cancha porque les has visto crecer. Y creo que eso es importantísimo para el club, pero quiero pensar también que es importantísimo para ellos, ¿no? Porque ofrecemos aquí, para mí, el mejor sitio donde pueden seguir mejorando hacia sus objetivos. Un sitio donde ya estás consolidado, ya sabes que tienes un peso importante en un equipo que juega a altísimo nivel y que también en los momentos malos estarás más arropado que, bueno, si vas ahí fuera donde eres solo uno más.
La trayectoria del Gran Canaria, ahora que hablamos de ello, Sabané, es impresionante en este sentido. Ya no solo el caso de Califa, de Ole, que jugadores formados en la cantera, sino también podemos ir a Edi Tavares, quizás el mejor 5 que haremos en Europa, ¿no?
Sí, efectivamente. La verdad que, hombre, hay que sacar pecho. A veces tengo la sensación que nos dan más crédito por ello fuera de lo que hacemos aquí mismo, pero si miras en Califa, Ole, miras Edi, si remontas un poco antes, tienes a un Joel Phelan. Gente que, bueno, han dejado huella. Luego hay otros que han llegado aquí ya no como niños, pero muchos talentos que se ha descubierto aquí y que luego ha ido a poblar equipos en Eurocup y especialmente Euroliga.
Ahora mismo me imagino que planificando junto con el director deportivo lo que va a ser la plantilla, en torno a cuántos fichajes aproximadamente creen que van a tener para la próxima temporada.
Bueno, esta parte ya me gustaría darme tanto crédito, pero tiene que estar más entre el entrenador y el director deportivo, ¿no? Y efectivamente, todo siempre depende, pues, de lo que te he comentado antes. Primero, ¿qué salida puede haber? Esto yo creo que es el factor principal que lo afectaría, pero realmente en la parte nuestra, la planificación inicial, la carta de Reyes, digamos, ¿no? Sería de hacer unos retoques mínimos, posiblemente 3, y mantener la base de la plantilla.
En este sentido, y hablamos de los jugadores que pueden tener ofertas de otros clubes, también hablamos de otro talento con un futuro extraordinario y un presente que lo está demostrando, Sabané, como es el caso del entrenador, que también parece que empieza a tener ofertas, ¿no?
Bueno, ya hay muchos aquí que están mirando para el nuestro y les decimos vais, que lo dejen aquí tranquilo, que muy bien está, ¿no? Pero en este caso también yo creo que dice muchísimo del trabajo que Jack ha hecho. No es fácil para un entrenador en tu primera temporada, en tu primer proyecto personal en la ACB, hacerlo tan bien, que un, ¿sabes?, salir en las quinielas para un equipo como el Barça o otros que te puedan tener en su agenda, pues oye, le felicito por ello, felicito al director deportivo que ha apostado por él, que no era sencillo, pero bueno, como sabes, le hemos renovado durante la temporada, pues bien antes que otros se den del todo cuenta, y aquí tiene contrato para las dos próximas temporadas.
Se conoce aproximadamente, quizás no la cifra, pero aproximadamente el presupuesto que va a tener el equipo la próxima temporada.
Bueno, el presupuesto de la próxima temporada será mayor del de esta temporada, pero si te lo desvelo, hago un muy mal trabajo de ayuda a mi director deportivo, que luego los agentes le dicen tienes tanto y claro, tienes que soltarme algo.
Claro, porque sí es verdad que al margen de lo económico, Sabané, el club ha crecido mucho en lo deportivo, que no vamos a decir que es más fácil, pero ahora sí muchos jugadores quieren venir aquí, ¿no?
Claro, yo creo que, bueno, creo no, sé, porque obviamente nos movemos cada día en este mundillo nuestro, que se mira diferente al Granca. Hace poco nuestro director deportivo estuvo en Treviso en el campus y me dice, madre mía, notas la diferencia, ¿no?, hasta en el trato. Y es cierto que, bueno, el Granca se ha puesto en un escalón donde están pocos. Si miras en la Liga Endesa, la Liga ACB, ¿cuántos equipos hay que han sido campeones de Eurocup? Sí, pues sí. Fuera del Granca, pensamos en el Unicaja Málaga, el Valencia, bueno, el Madrid lo fue un año. Y ya está. Entonces, bueno, se ve que es un equipo, además, donde las cosas se están haciendo bien. Hay un gran entrenador y es un sitio donde un jugador puede ir, jugar bien, disfrutar, vivir en un sitio inmejorable. Hombre, no es mala oferta.
Sin duda que sí. Importante el Le Plata, ¿verdad? Ya no solo por los jugadores de formación que hablábamos antes, sino por la propia cantera del Gran Canaria, que es un club que tiene que trabajar desde abajo de la base, ¿no?
Sí, sí. Y cuando hablamos de base, siempre voy mucho más allá. del Le Plata, ¿no? Y me gusta que lo hayas mencionado porque, bueno, hablamos muchas veces, ¿no? Siempre del primer equipo, pero para que salga un Khalifa, un Oleg, un Jovan y todos estos chicos, hace falta un trabajo desde abajo. Tenemos a nuestro director de cantera, Juanmi Morales, que sin parar ya nos está cerrando unos chicos que van a poblar la cantera y creo que nos van a dar muchísimas alegrías las temporadas que vienen. Y el Le Plata pues permite esto, ¿no? Jugadores especialmente pues que puedan ser junior, muy bueno, jugar a este nivel, otros que ya están en este punto senior, estar ahí. Pero el Le Plata tiene también otro valor hoy en día con los calendarios tan complicados que tenemos en el básquet. O sea, por ejemplo, no tendríamos casi pretemporada si no fuese por el Le Plata. Y esto luego se nota, ¿no? En los inicios de liga, mira lo bien que hemos empezado este año y la mitad o más de la pretemporada fue con los jugadores de Le Plata.
Hablamos de lo deportivo, evidentemente la Euroliga en lo deportivo es lo máximo, la Eurocup podemos decir que es la segunda competición también en importancia en Europa, pero económicamente a lo mejor la mejor es la Basketball Champions League, ¿no?
Bueno, yo no estoy de acuerdo con esto, la verdad, porque siempre recuerdo que en la Basket Champions League, cuando hablamos de lo económico, me imagino que piensas en lo que sea el ganador, ¿no?
Claro.
Pues claro, ganador hay uno y los demás, sí. Lo normal para la mayoría es no ser el ganador y no te llevas este millón. Y un equipo como el Unicaja Málaga esta temporada, que lo ha hecho muy bien, llegó a la Final Four, acabó cuarto, no se llevó un dinero extra. El dinero extra, el primero se lleva un millón, creo que el segundo, no sé si ronda o justo debajo de los 400.000, el tercero unos 100 y algo, que fue el caso del Lenovo Tenerife, y el cuarto no se lleva nada, nada extra, ¿no? Más allá de la base. Pero lo que sí ofrece la Basket Champions y que considero que es mejor que la Eurocup en ese sentido, es un calendario algo más ligero. Y eso te permite en ACB rendir mejor.
¿Ha notado Sabané que el crecimiento del club, es decir, ya tiene 60 años de historia, Sabané es una leyenda como jugador del Gran Canaria, ahora como presidente, ¿ha notado la diferencia de lo que ha sido el crecimiento del Gran Canaria en estos años?
Hombre, muchísimo. Ten en cuenta que yo, bueno, llego a España en el año 2000, llego a Canarias el año siguiente, y ya estando en Tenerife con el Unelco, pues llegué a jugar aquí, jugué contra el Granca en el centro insular, luego fiché aquí en el 2004, y el crecimiento es brutal. El crecimiento a nivel de, bueno, lo más llamativo, ¿no? La propia cancha del centro insular. Ah, bendito centro insular, pero no era exactamente lo más moderno del mundo. Y ahora teniendo el Gran Canaria Arena y haber podido tener 10.000 personas o casi 10.000 en una final europea, yo creo que el timing era inmejorable, justo llegando a los 60 años, para, bueno, reconocer el trabajo de todos los que han estado antes. Bueno, tengo la suerte de tener contacto y buena relación con todos nuestros expresidentes, y hace poco de hecho comí con pues, Pepe Moriana, Joaquín Costa, con Lisandro, y es una gozada sentir que, bueno, todo el trabajo de ellos lo estamos dignificando ahora y intentando mejorar todavía.
Saben, es un talento en todos los sentidos, no lo vamos a descubrir ahora, pero en estos meses como presidente, ¿te ha sorprendido cómo es llevar un club?
Sí, la primera temporada, cada día eres un novato para este día o para este momento de la temporada. Entonces, yo tengo la suerte de que me encanta aprender, soy bastante empollón, pues al final le echas muchísimas horas y vas aprendiendo de cada uno de tus colaboradores. Me gusta estar cerca de la gente que está en primera línea, ¿no?, para conocer cada rincón del club, porque esto luego me ayuda en la toma de decisión que siempre, además, en la que intento involucrar, ¿no?, los que tienen que ver con esta área, aunque luego sin eludir la responsabilidad como presidente.
Es decir, un club multifuncional, por decirlo de alguna manera.
Sí, un club multifuncional y un club, además, bueno, como hemos trabajado mucho, que el club no sea solo el primer equipo. Has hablado antes de la cantera, del Le Plata, tenemos nuestra estructura femenina que está creciendo cada día con Rosy Sánchez, tenemos el proyecto Suma, que está creciendo cada día con Javi Choren, que de hecho hicimos el cierre de temporada el sábado pasado, ¿no?, con la jornada de baloncesto sin límite, que fue histórica, tener ahí a más de 200 deportistas con diferentes discapacidades, capacidades distintas, y bueno, repito, otros proyectos que están por llegar, y la verdad que, bueno, cada día uno viene a trabajar con bastante ilusión.
Se ha puesto en marcha la campaña de abonados del club. ¿Hay un tope que se han puesto, una cifra aproximada de abonados?
Bueno, tenemos cifras que manejamos a nivel interno. Ahora mismo es la campaña de renovación que está en curso, ¿no? Que primero tiene que haber, obviamente, la renovación de los que ya han estado. A partir de ahí vamos a tener, pues aunque habrá una lista de, digamos, preventa, porque hay muchísimas personas nuevas que nos dicen que se quieren abonar al club, pero ahora estamos primero con las renovaciones, a llevarlo del todo a cabo, las reubicaciones, que gente que intenta siempre mejorar sus asientos y a partir de ahí poder abrirlo a todo el mundo.
60 años cumple el club y si miramos para atrás, escarbamos un poquito la memoria, título Eurocup, título Supercopa, subcampeón de la Eurocup, subcampeón de la Copa del Rey, semifinales en Liga CB, para 60 años está muy bien, ¿eh?
Está muy bien, y más si miramos el hecho que son 60 años, pero todos los títulos que mencionas son de este siglo, ¿no? Y si me apuras, pues en los 10 últimos años, muchísimo 10 o un poquito más, muchísimo de lo que se ha conseguido. Yo creo que estamos en una, hemos vivido una primera edad dorada, luego después de la, justamente de la Euroliga que vivimos, fue una bajada que, bueno, yo creo que casi tocamos fondo, se puede decir, la temporada pasada a muchos niveles. Obviamente vino COVID, vinieron crisis internas que no ayudaron, y ahora la pretensión es estar subiendo, ¿no? Estar otra vez iniciando una nueva etapa. El equipo ha ido con mucho más velocidad que yo y han conseguido un primer título. A nivel de club estamos haciendo todo para seguir mejorando y ser el club que crea el mayor orgullo para todos los canariones. Yo siempre digo, ¿cuál es nuestro propósito? Pues ser el mejor embajador posible para la isla de Gran Canaria y tener el mayor impacto social en ella.
Tab Sabanel, presidente del Club Baloncesto Gran Canaria, un placer tenerte aquí en los micrófonos de la cadena COPE y enhorabuena por el trabajo que estás realizando en el club.
Muchísimas gracias a ti y a todos ustedes por el apoyo siempre.